Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde en el 101.0 repasamos la actualidad de nuestro deporte y luego ya, como es miércoles, en el 104.6 y hasta las 4 tenemos nuestra tertulia de básquet, dobles figuras. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 29 de noviembre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Pues Baskonia prepara ya con 13 jugadores esta parte del calendario de final de año que se las trae, que tiene mucha tela. Ya con la recuperación de Nikos Rokavopoulos, el jugador griego que poco a poco irá entrando, ya veremos de qué manera, en la rotación de Dusko Ivanović, que de momento no está siendo demasiado amplia. Ya con 13 jugadores, insisto, con Nico Mannion, también con Khalifa Diop, a pesar de que no jugó los dos últimos encuentros, y ahora también con Nikos Rokavopoulos para jugar el viernes en la Fonteta frente a Valencia.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Matt Costello hablaba antes del entrenamiento de la mañana sobre el cambio que ha supuesto Dusko. Creo que para nosotros una de las claves es que ha cambiado. Somos un equipo más estructurado en defensa, también lo somos en ataque. Es complicado para algunos jugadores, ya conocéis a Dusko, es un técnico difícil para el que jugar, tiene su estilo, pero cuando entiende los beneficios de lo que él intenta hacer, creo que puedes tener libertad dentro de su sistema. Y creo que lo vamos descubriendo poco a poco.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y también reflexionaba sobre los minutos. Él tiene muchos, junto con Tadas y Cody Miller-McIntyre. Va a ser difícil aguantar toda la temporada este ritmo, pero son las decisiones de Dusko. Este es su equipo, ¿no? Algunos acaban cansados algunos días, pero bueno, somos jugadores de baloncesto, somos profesionales de esto. Así que creo que los que están jugando quieren esos minutos y nadie le dice al técnico, quítame, todos queremos jugar.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
En el Deportivo Alavés se prepara ya a pleno rendimiento el partido del próximo domingo en Mallorca. Un encuentro también importante para el Deportivo Alavés para seguir acumulando puntos y seguir acumulando colchón respecto de los de abajo. Por cierto, hablando del Deportivo Alavés, la ampliación de Ibaya va poco a poco en camino. El proyecto de la ciudad deportiva del Deportivo Alavés ha recibido el visto bueno del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana tras la alegación presentada por la Junta Administrativa de Zuazo de Vitoria, que definitivamente ha resultado desestimada.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y ya tenemos horario para la primera jornada de Liga del 2024, que no va a ser la primera jornada porque realmente es la 19ª. El derbi en Anoeta frente a la Real Sociedad se disputará el día 2, o sea, el martes, a partir de las 7:15 de la tarde. Tiempo de tertulia ahora en el 104.6 en COPE más Vitoria. Dobles figuras, la tertulia de básquet ahora sigue la programación en COPE. Hasta ahora.
Esto es el único programa de radio.
Yo creo que lo tengo.
Con dobles figuras.
Nunca se rinde, siempre cree y disfruta sufriendo. Esto es carácter más consciente.
Dobles figuras en COPE Vitoria.
Es miércoles, hablamos de básquet. Tenemos una derrota, una victoria. Y tenemos varias cosas. Yo creo que hay debate en varias cosas de lo que ha sucedido esta semana en torno a Baskonia y en torno al básquet también de la Euroliga. Así que vamos rápido. Dobles figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
José Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, ¿qué hay?
Bueno,
¿qué tal?
Pues muchas gracias por estar una semana aquí más. Y bueno, yo lo primero que os iba a preguntar, a ver qué os parece, y a ver si empezamos ya con el debate directamente. Después de lo que pasó con la derrota, ¿no?, con Mónaco, y después también del susto y de la rueda de prensa, la primera, para mí, del Dusko Ivanović que conocemos, que no le gustó demasiado lo que vio a pesar de ganar a Manresa. ¿Está el efecto Ivanović, el efecto nuevo entrenador, bueno, bajando un poco esa espuma? ¿Qué os parece?
¿Empiezo?
Vale.
A ver, esta pregunta tiene dos variantes posibles, ¿no? Y cada una de ellas, además, podríamos sacar de ellas alguna derivada más, ¿no? Yo no creo que el efecto en lo que se refiere al juego, al estilo de juego de Dusko, vaya a variar, lógicamente, por propia naturaleza, ¿no? Del catón baloncestístico de Dusko. Y porque su libreto es el que es, ¿no? Es decir, el juego ahora mismo incide mucho en el mayor trabajo y mayor esfuerzo defensivo individual y colectivamente, y en una mayor circulación ofensiva, ¿no? De forma que se elaboren más los ataques y demás, ¿no? Es decir, esto no, por lógica, no va a variar, ¿no? Ahora bien, el meollo de la pregunta entiendo que no es ese. El meollo es si los resultados van a seguir o este estilo de juego va a seguir viniendo acompañado de un balance de victorias superior a las derrotas, ¿no? Bueno, y esta es una pregunta que casi habría que trasladarle al propio Dusko, ¿no? Porque ahí incide mucho el grado de confianza que él, en su día, el día de la presentación, dijo que tenía que aplicar a los jugadores y que los jugadores tenían que aplicarse a sí mismos, pero evidentemente el que tiene que mostrar y demostrar a los jugadores esa confianza es él, ¿no? Y venimos de una, tú dices, del susto este con Manresa, un susto después de amasar una ventaja muy
23,
importante.
Tal. 23.
Efectivamente nos quedamos ahí con la sensación de, bueno, menos mal que se acabó el partido. Bueno, Dusko utilizó prácticamente a 7 jugadores, ¿no?
Eso iba a ir, vamos, después, pero vamos con eso.
Bueno, pero es un poco digamos, la reflexión que yo me hago, ¿no? Es decir, con 7 jugadores por banda, ¿se puede aspirar a grandes cosas? Hombre, si lo que queremos ahora, que entiendo que es, seguro que es el principal objetivo en este momento, que es la clasificación para la Copa, pues seguramente dará. Ahora, si esto lo trasladamos a la Euroliga, pues con 7 jugadores o 7.5, incluso con 8, pues es mucho más dudoso, ¿no? Que el tema de, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión que tiene que resolver el propio Dusko. Es decir, que aquí la respuesta la tiene él. O sea, con 8 jugadores o con 7.5 no vas a llegar muy lejos, en mi opinión. Tendrían que ser, pues no sé, 7 Michael Jordan, ¿no? Para dar, ¿no? Para que te diera, ¿no? Bueno, has dicho que el tema de minutos lo comentamos más adelante.
Pero está todo. Esto era más por el efecto del nuevo entrenador. Los jugadores creían en lo que les proponía. Los rivales también se adapten también al nuevo entrenador.
Sí, pero es que, ahí está. Es decir, pero para que el jugador se adapte necesita también periodos de descanso para asimilar la adaptación.
Estoy de acuerdo, ¿no? Sí, sí, es una cuestión
además,
que cabe.
A Dusko lo conocemos. Es decir, en su última experiencia, su último equipo, llegó muy bien, entró muy bien, ¿no? En el Estrella Roja, creo recordar que hizo 6 victorias seguidas, sí, en Euroliga, sí, sí, ¿no? Nada más entrar, pero luego ese efecto se diluyó. Claro, se diluyó y al final había entrado en puestos de playoff, pero al final no entró. Y al final ha sido despedido.
Eso es. Entonces, se diluye mucho.
Claro, se va diluyendo. Y él suele decir, bueno, es que los jugadores se desgastan. Ya, se desgastan o los desgastas. ¿No?
Buen debate, ese es un buen debate para empezar. Juanjo, ¿qué te parece esto del efecto? Y luego vamos con las minutadas y los pormenores, además, de quién se queda fuera de esas minutadas y quién no. Pero, Juanjo, este efecto Ivanović lo está viendo, ha sido fulgurante, o sea, ha sido llegar y ¡pum!, ¿no? El problema era mantenerlo y se va diluyendo, va bajando, los rivales se van adaptando, es todo junto.
Bueno, una de las cosas que habrá bastantes más posiblemente positivas de conocer a Dusko por cuarta vez, es que entre comillas lo conocemos, quiero decir, lo conocemos, o sea, sabemos, sí. O sea, Dusko poco nos va a sorprender, aunque algo sí que nos ha sorprendido del primer Dusko a este, ¿no? Yo creo que no, creo que poco más nos va a aparecer. Y luego también hay otro factor importante, y es que cuando se produce un cambio digámoslo, traumático, como en este caso la salida de entrenador y la llegada de Dusko, está claro que hay un... inmediatamente el cambio siempre produce algo de inmediato, siempre hay algo, un cambio te da un subidón emocional, hay algo que efectivamente pues siempre sucede, ¿no? Entonces, pero claro, ese subidón, vamos a llamarlo, no es permanente, o sea, el reto es que sea permanente. Pero en realidad los cambios, el primer momento no es permanente, ¿no? Luego hay que ver qué haces para que aquello siga, ¿no? Entonces, el tema está en que yo creo que este primer momento del cambio, o este primer momento de esta emocionalidad, ¿no? O de este, bueno, un poco rearmarse del equipo, bueno, ya había pasado, ¿no? Porque han sido como ¿cuántos partidos lleva ya? Creo que son siete.
Nueve
partidos lleva ya Dusko. Bueno, ya ha pasado. Es decir, ya está. Digamos, es como si tuviéramos a Dusko de toda la vida aquí, lo tenemos ya como muy asentado. Pero también es verdad que pasa otra cosa, ¿no? Que quiero decir, cuando llega un nuevo entrenador, tú vas a hacer los cambios que crees oportunos en el equipo, no haces todo a la vez, evidentemente, ¿no? Tienes que ir al ABC, a tus principios, o sea, mejor una idea bien hecha que 90 mal hechas, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, pues evidentemente, digamos, vas sumando complementos a esas decisiones que tú vas tomando con el equipo, ¿no? Con el equipo, con el juego y con los jugadores. Entonces, lo que nos estamos encontrando ahora precisamente es que en ese, vamos a llamarlos, en esos principios de Dusko, ¿no? Y en este ABC de Dusko, de recuperar al equipo para ser más competitivo, pues bueno, ya estamos viendo, que, insisto, que no sorprende, ya estamos viendo pues que al final Dusko es un hombre que ya ha tenido lesiones de por medio, ¿vale? Y bajas de por medio, con lo cual hay que manejar la escasez, ¿vale?
Que ahí se maneja bien.
Se maneja bien, claro. El tema es que se maneja también, pero
en los
no en
mínimos
la escasez.
Es un maestro. En los mínimos.
Dusko se maneja muy bien en las rotaciones a las que estábamos acostumbrados hace años. O sea, ahora, claro, en el baloncesto, una de las evoluciones que ha habido en el baloncesto en los últimos años, si os acordáis, hemos pasado de equipos, Joseba, que tú eres más veterano, de equipos donde jugaban
cinco.
No, era el quinteto titular, además era el quinteto titular y el reserva.
Sí, sí, varios jugadores de 40 minutos en cada partido. Sí, sí.
Por poner así un poco más en contexto, ¿no? Llegó el momento en el que fue precisamente Aito el que empezó a hacer las rotaciones de 8, que eran un quinteto, y luego tres rotaciones, uno por puesto, ¿no? Un base, un alero y un poste, y había como... Eran dos bases, tres aleros, tres postes, y sobre esos 8 iban montando estructuras y luego ya fue incorporando alguno más, ¿no? Ahora que llegamos a un baloncesto, el de hoy, donde tú tienes 12 pavos que vas a jugar. Entonces, no quiero decir con esto que sea que es moderno, que es antiguo. Digo, es lo que está sucediendo en el baloncesto.
Entonces, sí, sí.
Claro, Dusko es un entrenador donde se maneja extraordinariamente bien con 8. Muy bien se maneja con 8. Entonces, vale, perfecto. Lo que pasa que también es verdad que creo que a lo que nos viene, y yo, bueno, visto el calendario que tenemos en las próximas semanas,
sí.
Y al ritmo de competición y de exigencia que cada día es más, sí, y sí. Que tú como entrenador también tienes que empezar a elevar el listón del equipo y ponerle más argumentos y más...
porque ya se ha asumido la primera parte,
claro,
de lo que entraba.
Esa primera parte ya ha pasado, es cuando yo creo que vamos a empezar a ver, o sea, el verdadero Baskonia lo vamos a empezar a ver ahora, porque insisto, venimos del cambio, que hay subidón, entonces ahora vamos a ver el verdadero Baskonia, ¿no? El que ya está sentado en las ideas, todo el mundo sabe lo que Dusko quiere, Dusko ya conoce a sus jugadores, entonces ahora es cuando vamos a ver, pero claro, tenemos un calendario, por ejemplo en ACB es un calendario de temblar, o sea, pues, los primeros partidos, no sé si es Juventud, Tenerife, Barça,
sí, sí,
y Madrid, estamos, y hay un atasco, hay un atasco en el peaje de la Copa del Rey.
Estamos todos igualados.
Brutal.
Sí, pero hay una plaza más, ¿no? Gracias a Unicaja, ¿no?
Que está tercero.
Sí, pero hay un atasco extraordinario.
Sí, sí.
Entonces, claro, el equipo tiene que ser capaz de ir metiendo o de ir teniendo más argumentos para jugar contra diferentes tipos de equipos, más la competitividad de las dos competiciones, más que yo creo que con 8 no te va a dar. Pero vamos, a lo que voy es que esta situación de hoy es la situación de Dusko de hace 3 años.
Bueno, sí.
Que nos pasó que pasaba exactamente igual, ¿no?
Es verdad. Bueno, y que además luego volvió a gestionar mínimos cuando él iba 12 para entrar en Copa, vino la pandemia se hizo el torneo y bueno, pues hay esos mínimos máximos, vamos a llamarlo así, porque fue el que mejor planteó ese torneo para llevarse el título, ¿no? Pero bien, tenemos este efecto Ivanovic, esta situación ahora que vemos, y hay minutadas importantes, especialmente yo creo que en tres hombres, ¿no? Casi uno por línea, bueno, no, casi no, uno por línea. base Cody, que juega más de 26, 25, 26 minutos. A partir de las rotaciones, más o menos, el básquet moderno va entre los 20, 25, ¿no? El que suba de 25 ya empieza a utilizarse un poco de más, ¿no? Y con tantos partidos. ¿Qué decir de Tadas, que va con 35 minutos cada partido? Y qué decir de Costello, que ha subido de prestaciones, eso es cierto, pero también de minutos, ¿eh? Porque está en 30, más o menos, 28, 29 minutos de media. Esto hace que, por ejemplo, Cochar haya desaparecido, Califa no sabemos qué ha pasado con su recuperación, y aparte, bueno, Dani Díez ha subido también su participación, mucho, de 0 a 20 minutos prácticamente todos los partidos, ¿no? Y ya los demás son muy testimoniales. Evidentemente Mannion, no sé si conviene hablar de él o no, porque es también otro caso raro de esta temporada. Pero es curioso, ¿no? Y el debate está aquí. Claro, Dusko supongo que ha venido con la primera opción de meter en la copa a la gente. Pero claro, parece que Dusko solo ve una forma de meter en la copa al equipo, que es quién está bien, quién está en juego, quién está para ganar estos partidos, estos juegan. Me da igual lo que pase después, o no. Este debate, ¿cómo lo veis? ¿Y quién está siendo ahora mismo pues el jugador más en forma para Ivanovic?
Bueno, sabemos de las tres experiencias anteriores con Dusko en Vitoria que a Dusko no le gustan los jugadores que racanean y que no defienden. Es decir, no solo no le gustan, sino que los aparta, sí. Casi literalmente. Bueno, literalmente, sí, ¿no? Sí, los aparta, ¿no? Sí, sí. Los margina. Bueno, y es comprensible en cierta manera o hasta cierto punto, siempre que eso no vaya luego a la larga en contra de tus propios intereses, ¿no? Y los intereses aquí son ganar, o sea, ganar, ganar y ganar, ¿no? Que decía el otro, ¿no? La llegada de Dusko, evidentemente, afianza en el puesto de dirección a Cody, está claro. Ha reactivado a Costello, que estaba bastante un poquito escondido, ¿no? Antes.
Sí.
Ha resucitado a Dani Díez, claramente, o sea, lo ha sacado del pozo y lo ha puesto ahí. Además, el jugador se lo está ganando y ha convertido en mariscal al que en este momento yo creo que es realmente el líder del equipo, que es Tadas, ¿no? Tadas, que ya venía haciéndolo bien en los partidos previos, sí. Bajo la dirección de Peñarroya, bueno, ahora ya es un nombre básico en el equipo, es un jugador... Bueno, el mariscal, como acabo de decir, sí, en mi opinión, ¿no? Y también se lo está ganando, lleva tiempo ganándoselo, ¿no? Por contra, el que está entrando en el pozo es Cochar, como tú has
¿Y
dicho.
Por qué,
¿no?
¿Y por qué crees, Cochar?
Bueno, pues a mí me parece...
¿Por qué no tira?
Porque es un 5 muy 5, este sí que es un 5 a la antigua usanza, es un 5 que no se abre, que nunca tira de 3... Casi no tira ni de 4, o sea, ni de 4 metros, sí, sí. No de 4 puntos, sino justo de 3 metros y medio, 4, ¿no? Es lo más que se atreve, que solo genera en la pintura. Y es una pena, porque realmente genera. Es decir, si recordamos la temporada pasada, o sea, él y Darius eran, digamos, la espina dorsal, ¿no? Esa viga maestra del equipo, ¿no? Y él rendía muy bien y hacía lo suyo muy bien. Es decir, solo generó dentro de la pintura, pero generó mucho. Y generó en el bloque de continuación y generó en el poste bajo, en fin. Bueno, entonces es una pena que esto desaparezca. ¿Por qué desaparece? Pues seguramente... porque a Dusko no le gusta, y también es comprensible, es decir, que a un entrenador requiera de su 5 algo más que generar en la pintura, es decir, que de vez en cuando te abras, que hagas un lanzamiento triple, lo metas o no, bien, yo lo entiendo, pero no tienes que restarte efectivos a ti mismo, es decir, esto sí que es tarea del entrenador. Puede que no te guste mucho ese estilo de 5, de pivot nato a la antigua usanza, pero tienes un elemento que es aprovechable porque ha demostrado que lo es, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una tarea, bueno, no solo del entrenador, también es del jugador, obviamente, ¿no? Y de los compañeros. Es una tarea de equipo, pero la función de recuperar a Cochar fundamentalmente recae en el responsable técnico, ¿no? En mi opinión. Bueno, decía Dani Díez que Dusko les ha dado mucha confianza a los jugadores y tal. Evidentemente a él sí. O sea, eso está claro, ¿no? Habría que ver, en el caso de Cochar no parece que le esté dando tanta confianza, y luego hay dos grandes incógnitas, ¿no? La de Mannion y la de Khalifa, ¿no? La de Khalifa Diop, ¿no? Que tú no sabías hablar de Mannion o no, yo creo que sí, que hay que hablar que hay que hablar de todo. Bueno, y vamos a ver, ahora que vuelve Rocavopoulos, qué grado de confianza le da Dusko a él también, ¿no?
Pues que el tren de Dusko va muy rápido en todos lados. Llegar de cero al tren de Dusko.
Está jugando más de lo que jugaba, pero bueno,
es cierto.
Una situación de lesiones,
correcto,
y de carencias en los puestos y tal, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo encaja todo esto. Igual se le amontona demasiada gente al entrenador.
Que no está, que recursos máximos, Dusko gestiona. Así, vamos a decir, ¿eh? Porque con mínimos, con 8, con 7, 9 jugadores...
Yo creo que el entrenador, ya que no lo hace el club, el entrenador quizás debería aclarar qué pasa con Mannion y qué pasa con Khalifa.
No le gusta demasiado hablar a Dusko. Y estos temas son realmente... No lo sé. Hay que recordar que Khalifa se pagó dinero y bastante, ¿eh? Con un contrato largo, pero con bastante dinero por él. Y no está siendo utilizado, que ya no sé si ha recaído, si es que no está para Dusko, porque Dusko estás... o no estás, y se hace su idea ya, si no estás, piensa en cualquier cosa. Bueno, Juanjo, sobre todo esto, ¿quiénes está utilizando, quiénes no está utilizando? Y si entiendes este debate de hay que dar minutos porque la liga es muy, hay que dar minutos a todos porque la liga es muy larga, o este debate de, no, chico, gana ahora porque yo quiero estar en la Copa en Málaga.
Bueno, hay tres cosas que me gustaría reflexionar rápidas. La primera... La confianza, digamos que es una especie de bote de conserva, ¿no? Que los entrenadores o las personas damos a otra, ¿no? Y está siempre lleno, ¿no? Entonces, la misión del bote de conserva es que siempre esté lleno. O sea, que tú puedas, digamos, consumirlo, pero que es como que hay la magia que sigue estando lleno, ¿no? O sea, que nunca tiene fin. El problema, ¿no?, de la confianza es que hay un momento que si no lo consumes bien, vamos a decirlo, se pone malo y va perdiendo aquello cantidad, ¿no? Yo creo que efectivamente Dusko ha dado botes de conserva a cada jugador, ¿no? No sé si a alguno más, a un bote más que a otros, yo mi sensación es que sí, pero da un poco confianza a todo el mundo y, claro, evidentemente el jugador responde, ¿no? Responde al nivel que Dusko exige, claro, que es... Que a mí mi sensación también a veces creo que hay un poco de descompensación a qué le exijo a uno y qué le exijo a otro, qué le permito a uno y qué le permito a otro. Pero bueno, ese sería otro debate que tenemos para otro día entero.
Bien. Pues sí.
Eso por un lado. Segunda idea, tendríamos que revisar bien, bastante promenorizadamente, porque esta pregunta yo no me la había pensado, pero a mí me da la sensación de que a Dusko los 5-5 nunca le han gustado. Salvo la etapa de Tomasevic y Oberto, que no eran 5, eran 4. Pero jugaban juntos y parecían como que aquello era mágico.
Ha tenido problemas, es cierto.
Pero Dusko con los 5 nunca está cómodo. ¿Recuerda? Con un 5-5 nunca está cómodo.
Andy Betts tampoco.
Billy Mane, hay unos cuantos. Y esto nos lleva a la tercera reflexión. Claro, Dusko, bueno, tengo esa sensación de que no se encuentra cómodo, ¿no? Porque en su librillo está un juego muy dinámico, muy físico. Un juego de Dusko es un juego donde el jugador se le exige mucha capacidad física, mucho esfuerzo físico. Igual no tanto tomas de decisiones inmediatas en el campo y que el jugador tome la decisión, porque al final el jugador toma la decisión en el campo, ¿no? Sí, de qué hace, ¿no? Pero también es verdad que la jugada es la jugada y se hace la jugada, ¿no? Antes Dusko era como mucho más estricto, ahora es un poquito más abierto, pero no deja de ser que si jugamos 4 abajo, es 4 abajo. Y sabemos 4 abajo dónde acaba.
Eso es.
Vale. Entonces, claro, y entonces en esta llegada al Dusko, al estilo físico, entonces te das cuenta de qué jugadores tienes. Cody, Tadas, que son megafísicos, muy físicos. Y claro, luego le ponemos el complemento, porque ninguno de los dos son la primera opción de ataque, porque si está jugando el campo es Howard.
Claro.
¿Vale? Pero claro, con dos jugadores físicos de mucha capacidad física, si tú al lado pones, ¿no? Digamos, o al revés, ¿no? Si yo pongo jugadores que tienen mucha capacidad de anotar o que pueden tener facilidad para anotar, como puede ser Howard, como puede ser Banja, el Costello que se ha recuperado, ¿no? E incluso el Dani Díez, que físico, No es, pero tiene una manita gloriosa, ¿no? Pero claro, si tú combinas el físico de estos jugadores con la capacidad anotadora del resto, pues aquello tiene cierto equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que te encuentras luego al resto de jugadores que quizá no entran dentro de esta manera de pensar. Porque Kotsar no es de este estilo de jugador. Es otro tipo de físico, ¿vale? Grande, tosco, no es tan rápido ni tan dinámico como puede ser Costello, ¿no? Y demás, ¿no? Luego están las lesiones.
Costello abre campo muchísimo.
Claro, porque al equipo le beneficia abrir el campo.
Todos los cinco tienen que ir a por Costello.
Claro.
Es dejar un hueco en la zona para...
Claro, es que la ventaja, o sea, la gran decisión táctica es poder utilizar a Costello de cinco para sacar al cinco fuera, efectivamente para defender, para que todo el espacio de la zona quede liberado, para poder penetrar, y entonces si me llegan las ayudas, sacar el balón fuera para tirar.
A veces.
Esto tampoco es
el curso
superior que tienes tú, pero vamos, es así, ¿vale? Es así. Entonces, a mí es esa un poco la sensación que tengo. Dusko, con este tipo de juego, un tipo de jugador como Kotsar y en especial, pues no le viene bien.
Y los menos físicos no le vienen bien. Exacto. O sea, estamos hablando de Mannion, que aparte de las lesiones, etcétera, ¿no? Estamos hablando de Rayeste, que no le entra tampoco, ¿no? En las rotaciones de vez en cuando, pero no le entra, ¿no? Y bueno, Califa sí que tiene físico, pero de momento no sabemos lo que tiene en la espalda. Y tampoco sabemos cómo puede jugar. Vamos a decir, pero
el propio Kioza,
¿no?
Kioza, que al final.
Cierto.
Que el propio Kioza, que al final es un. Entre comillas, vamos a poner que sí que es base, y es el típico base más o menos clásico que puede coger y repartir el juego y poder dar a los demás. Pero claro, esta capacidad física que puede tener, o sea, hay mucha distancia física entre Kioza y Cody, muchísima, ¿no? O sea, Cody se planta en el campo y pásalo, ¿sabes? O sea, es que tiene.
Sí, sí, sí.
O sea, es que tiene en el torso.
Sí, sí.
Tiene un planeta. Tiene cuatro patas, ¿no? No tiene dos, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no?
Entonces, claro.
Bueno, Dusko ha comentado recientemente, ¿no?, que evidentemente el club sigue en el mercado y queremos fichar.
Bueno, esa es otra forma de traer, ¿no?
Claro.
Esa intensidad y
claro,
esa...
Pero ¿a costa de qué? Es decir, sumamos efectivos a la plantilla, pero ¿vamos a seguir utilizando 7 jugadores y medio por partido o vamos a utilizar 9, ¿no?, o 10, ¿no?, que es lo que la alta competición exige, ¿no? Hace un momento... Juanjo comentaba la diferencia entre el baloncesto más antiguo y el actual, ¿no? Claro que hay diferencias, sobre todo de ritmo, ¿no?, y de físico, ¿no? Es decir, claro, conocemos aquellos casos, ¿no?, de partidos en los que jugaban 6-7 jugadores y algunos de ellos jugaban hasta 40 minutos, ¿no? Eso ya es imposible porque el ritmo no tiene nada que ver y la exigencia física del baloncesto actual no tiene nada que ver con el de hace unos años, el de hace 20 o 30 años, que cuando ves, recuperas algún del cajón del museo, algún vídeo, pues dices, joder, pues es que jugábamos andando, ¿no? Claro, y efectivamente, se jugaba casi andando, ¿no? En comparación a cómo se juega ahora, ¿no? Entonces, es imposible que un jugador aguante mucho tiempo jugando 35 minutos, en mi opinión. Aunque te llames Tadas Edekerkis y tengas el físico que tiene Tadas y y la juventud y la energía que tiene él, ¿va a llegar a marzo? Pues hombre, no es fácil, ¿no? Es decir, que llegue a marzo jugando 35 minutos, dándolo todo como él lo da en los 35 minutos y que llegue, aguante 3-4 meses sin alguna lesión. Entonces, esto también es tarea del entrenador, evidentemente, ¿no? Yo no sé si hay alguien en el club que se lo dirá o no se lo dirá, pero sobre todo es decisión suya. El objetivo ahora es la Copa, está claro, ¿no? Llegar a la Copa. Y no es tan difícil. O sea, realmente no es tan
difícil. Bueno, pues hay atasco.
Sí, hay atasco. Hay, creo que son 6 equipos para 3 plazas. Digo 3 plazas porque... El quinto ya tiene 8 victorias, ¿no?
Eso es.
El quinto ya tiene 8 triunfos,
correcto,
con lo cual está
correcto.
Virtualmente
sí.
Muy mal lo tendría que hacer para no meterse, ¿no? Porque, bueno, las últimas temporadas creo que el octavo se ha metido con 9 victorias, ¿no? Normalmente, en condiciones normales, si el Baskonia gana de los 6 partidos que quedan en esta primera vuelta, gana 3... Y si gana además a sus rivales directos en esa pelea, que son el Juventud, el Lenovo y el Girona, normalmente se metería, ¿no? Si gana 3 de los 6. Por tanto, digo que no es tan difícil, pero bueno, entiendo que ahora el club y Dusko se fijen específicamente en ese tema. Pero no puede sobrecargar, no puede sobrecargar tanto a los jugadores. Y el enigma de, yo repito, o sea, a pesar de igual me pongo pesado, ¿no? El enigma de Menion y Khalifa Diop es interesante, o sea, porque Menion el otro día, que yo creo que fue el primer día que ha jugado como titular, ¿no? Creo sí. Recordar. Claro, al minuto 4:30 se le veía agotado en la cancha.
Sí, sí, sí.
Es que se le veía, o sea, su gestualidad y los signos que daba era de cansancio físico, de me tengo que sentar porque no aguanto
sí,
más.
Sí,
¿no?
Sí, como de enfermedad incluso.
Claro,
¿no?
Claro. Y Khalifa no sabemos, porque como no jugó ni nada, pues entonces no sabemos.
Ninguno de los dos, ¿eh?
Ya.
Entonces, ninguno de los dos. Y mira qué Mónaco es físico.
Claro, entonces no sabemos si está en condiciones físicas o no.
Juanjo, no sé si quieres apuntar algo más o sigo para adelante.
No,
tengo otro debate.
Solo una cosa, pero sí, además por favor. Porque creo que también nos pasa en nuestra vida, ¿no? En general. Yo creo que, comentaba ahí un amigo, ¿no? Nos tenemos que ocupar de lo que nos tenemos que ocupar. De aquello que no nos podemos ocupar es difícil también dedicarle tiempo porque además nos quita energía, también, entusiasmo, también. Nos comemos la cabeza, no dormimos, cosas de estas, ¿no? Entonces, si no está en mis manos, pues no está en mis manos, ¿no? Si está en mis manos, pues voy a hacer todo lo posible, ¿no? Pero a mí hay una cosa respecto a esto que la acaba de comentar Joseba, que a mí, entre comillas, si fuera entrenador, me preocuparía. O si fuera miembro del staff, me preocuparía, ¿no? Y es, claro, a este nivel de exigencia de partido, viaje, entreno, descanso, partido, viaje, entreno, descanso y demás, porque es una constante brutal, ¿no? Brutal lo que se está convirtiendo el negocio del deporte. Claro, lo ha dicho, lo ha mencionado así, yo se va como, ¿no? La deja por ahí, ¿no? Las lesiones, ¿no? Las lesiones. Y claro, la lesión es una puñeta, y lo estamos viendo este año. Pero la lesión es una bofetada de realidad, porque, claro, tú también te tienes que rehacer ante la lesión. Ya no solamente recuperar al jugador, por un lado, que ya es una tarea importante, porque hay lesiones y lesiones, sino porque, claro, si tú no tienes un jugador, tú tienes que adaptar a tu equipo a esa circunstancia sin ese jugador. Es decir, y no voy a poner el caso de Tadas y deseo que no se lesione, lógicamente. No quiero que se lesione nadie, pero, claro, un Baskonia con Tadas y un Baskonia sin Tadas es otra cosa. Un Baskonia con Cody o un Baskonia sin Cody es otra cosa. Un Baskonia con Howard o un Baskonia sin Howard es otra cosa. Claro, estas otras cosas son también tarea del staff y tarea del entrenador. Es decir, que tú tienes que ir preparando a tu equipo, sobre todo yo creo que tácticamente, para que cuando pueda llegar una circunstancia de estas, el equipo sepa jugar y que no suponga ningún problema. Pero entonces tú ves a los equipos que están haciendo estructuras en el campo y maneras de jugar diferentes y que tú también tienes que tener listas, preparadas, porque mañana te llega la lesión. Porque sí que es verdad que cuando no está Howard, se nota. Cuando no está Cody, se nota. Cuando Costello no está al 5, se nota en el campo. Y estos son preguntas que estamos en noviembre, bueno, estamos en diciembre ya, que van a suceder, porque los equipos también saben cuál es la debilidad que tiene que atacar la Baskonia. Y hay que encontrar respuesta a esto, ¿no?
Pero además, porque aparte de, como hemos comentado ya, de las diferencias físicas con el baloncesto de hace décadas, no solo es la diferencia del ritmo y de la exigencia física, es la diferencia del calendario. O sea, el calendario es abrumador, es agotador. O sea, ahora mismo, diciembre creo que plantea 12 partidos, 12, 7 de Euroliga y 5 de ACB, con 3 semanas de doble jornada,
correcto.
Creo, ¿no? Con lo cual, bueno, o sea, pues eso.
Juventud, Tenerife, sí. Barça, Palencia. Uh-huh. Euroliga, Valencia, Fenerbahce, Estrella.
No digo que asuste, yo para mí como aficionado, feliz.
Feliz.
Pero feliz, una perdí.
Pero como entrenador,
ahora, pero como entrenador y como uno que está en el campo, dices tú, ¡buah, chaval, la
no
espera!
Ojo, y como aficionado, depende de qué tipo de aficionado seas. También. O sea, si tú eres muy, muy del equipo y el equipo racanea, el equipo no gana, ya te empieza a gustar menos, ¿no? La circunstancia, ¿no?
Isabel Vázquez, muchísimas gracias también.
Gracias.
Y a todos ustedes, en 15 días, no sé si habrá más debates, más derrotas o más victorias, pero nosotros sí que vamos a estar. Hasta entonces, gracias. Adiós.